Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias. El 1 de agosto es el Día de la Pachamama y les vamos a contar cómo lo celebran las culturas andinas.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
El Día de la Pachamama, celebrado cada año el 1 de agosto, es el festejo más popular de los pueblos originarios de América Latina. Lo que se celebra es el Día de la Tierra, ya que Pacha en Aymara y Quechua, dos de los principales idiomas originarios de los Andes, significa tierra, mundo, universo. Durante la ceremonia se realiza una serie de ofrendas en honor a la naturaleza protectora de la tierra que varían según la región.
¿Y en qué países y regiones se celebra el Día de la Pachamama?
Bueno, es muy celebrado en todo el norte argentino, por ejemplo en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y también en Bolivia y Perú, sobre todo en la zona andina. En todas estas regiones, el 1 de agosto marca el fin de la época seca y el inicio de la temporada de lluvias, por lo que se trata de una manera de agradecer la fertilidad de la tierra, la cosecha y el buen tiempo, y también de pedir la abundancia para el ciclo que comienza. Además, simbólicamente se trata de una oportunidad para finalizar ciclos, renovarse y comenzar nuevos proyectos.
Qué interesante, Natalia, poder aprender sobre estos rituales.
Así es, para conocer un poco más sobre estas tradiciones y celebraciones en el Día de la Pachamama, hablamos con Vicente Alanoca, catedrático de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en Perú y experto en cultura andina.
En los Andes, sobre todo en las culturas, digamos, que son anteriores a la fundación de los estados, inclusive anterior a los incas, el ser humano en este contexto siempre ha concebido, tiene un concepto de interacción con la madre tierra, ¿no? Y como que es parte de ella y convive en ella y es criada por ella, ¿no? En cada contexto local tiene que ver mucho con el ciclo agrícola, si es en la zona ganadera, con el ciclo agrícola en la zona de agricultura, con el ciclo pecuario en la zona ganadera y también con las actividades de la pesca en la zona donde hay agua, donde hay pescado, ¿no? Entonces, el ser humano ha creado su forma de concepción que la madre tierra lo cría, la Pachamama lo cría. Entonces, ese concepto se ha ido un poco tergiversando y sobre todo con la presencia de algunos programas de desarrollo que tenían como propósito el tema de la producción más economicista, ha ido tergiversando esa esencia, rompiendo esa interacción del ser humano con la madre tierra, con la Pachamama, ¿no? Inclusive la escuela mismo, ¿no?, ha hecho que el alumno, el estudiante, pues rompa esa interacción con la madre tierra, porque la Pachamama para la población, digamos, de los Andes siempre ha sido un espacio sagrado, por eso es que muchos han vinculado y hay un reconocimiento como la madre tierra, ¿no? Entonces eso se ha perdido, digamos, después de la llegada de los españoles con los programas de desarrollo. Sin embargo, a partir de los años 1990, con motivo de la recordación de la invasión, ¿no?, de la conquista, como denominan, se ha recuperado eso y por eso es que inclusive en algunos contextos como Bolivia, Perú, en el sur sobre todo, se está recordando o se celebra la interacción del ser humano o el agradecimiento, el ofrecimiento, la ofrenda a la madre tierra.
¿Existe en estas culturas andinas una interacción muy fuerte con la madre tierra y los rituales dependen además de la región y de lo que allí se produzca? Decía Natalia que este vínculo se fue perdiendo con una visión de la producción más económica desde la llegada de los españoles, pero que por suerte se ha empezado a recuperar desde los años 90.
Sí, afortunadamente se comenzaron a recuperar y revalorizar estos rituales tan importantes para las culturas andinas. Vicente nos habló ahora de cómo serán las celebraciones de este año tan particular marcado por la pandemia del COVID-19.
Las celebraciones no serán comunales, sino más serán de familia en la casa. Siempre se va, digamos, olfatear el tema del sahumerio en cada casa, el tema de los caramelos, que sí hay una presencia muy, muy fuerte, digamos, ¿no?, con los dulces, ¿no?, echar alrededor de la casa, porque la casa es el espacio de crianza de la familia, ¿no? Y yo creo que eso se está aprestando, ¿no? Y los productos que se ofrece para esa celebración, pues todavía existe, ¿no? Por ejemplo, la coba, el incienso, los caramelos, ¿no? Las oraciones a la Pachamama, la casa, y también los rezos, ¿no? A partir de las necesidades, la demanda. Ya no serán comunales por el tema del confinamiento y el tema de la pandemia, y seguramente no serán celebraciones de alegría, sino más de arrepentimiento, más de reflexión profunda por los problemas que atraviesa cada familia, ¿no? Y siempre también con la esperanza de que la Pachamama, la casa, la tierra, la madre tierra los cobija y les siga bendiciendo, que no caiga, digamos, en las enfermedades que hoy estamos viendo, ¿no? Entonces ya hay una conciencia un poco más, digamos, de retomar el tema de la contaminación, ¿no? No solo eso a nivel rural, sino también a nivel urbano, ¿no? Uh-huh. Y a veces como que en las ciudades más cosmopolitas como que se han modernizado con otros elementos de la, ¿no? Por decir, la cerveza, el vino, ¿no? Entonces, yo creo que las celebraciones no serán comunales, aunque serán públicas, pero siempre serán a nivel de familia, en las casas, sea en el medio urbano como en el medio rural, ¿no? Sobre todo en contextos históricos, ¿no? Que donde están asentados los pueblos, en este caso los Aymara, los Quechuas, también los Uros, ¿no? Y algún rezago de la expresión cultural puquina que ya prácticamente se ha extinguido, ¿no? Solo quedan algunos topónimos, digamos, como cultura, la cultura puquina.
Se van a mantener los festejos, pero van a ser más familiares, dentro de la casa y no comunales. Algunos de los rituales tienen que ver con prender los sahumerios, los inciensos, comer caramelos y realizar oraciones.
Sí, quizás este año, como decía, no van a ser celebraciones tan alegres, sino más bien de reflexión por lo que está sucediendo con la pandemia, también por la contaminación del medio ambiente. Otras tradiciones populares en este día incluyen el beber por la mañana un vaso de caña con ruda, que es una planta medicinal, y también el ritual del convido, que se realiza al mediodía o al amanecer y consiste en abrir un pozo circular en la tierra y ofrecerle a la madre tierra, a la Pachamama, productos de la naturaleza, alimentos, bebidas, hojas de coca, como forma de agradecimiento.
Varía eso, ¿no? Se llama la dulcimisa, que es un ofrecimiento, un ritual donde se ofrecen caramelos, dulces, de toda índole. Es como el plan de cada familia, ¿no? Eso generalmente se realiza antes de los carnavales. Algunos lo hacen en este mes de agosto, ¿no? En Aymara se dice huacta, o sea, el convido, ¿no? La ofrenda que ofrece con mucha profundidad a las familias. Obviamente los jóvenes han perdido, sin embargo algunos lo van retomando también, ¿no? Porque tiene que ver mucho también el tema de la migración, gente que ha migrado y como que ya no cree. Sin embargo, estas situaciones de complejidad que estamos viviendo, ¿no? De contaminación, ¿no? De que el tema todavía, estos años, últimos años, nos ha acompañado la producción de la papa, de la quinoa, ¿no? De las habas, que somos productos a partir del trabajo que se hace en la chacra. Es un poco ayuda bastante a subsidiar, digamos, al mismo Estado, que a veces no reconoce, ¿no? Entonces, yo creo que la interacción es lo fundamental. Siempre surge esa iniciativa a partir de la gente que se dedica a eso, siempre con la esperanza, ¿no? Imagínese, mira, hacer agricultura en más de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? Con una presencia de helada, de lluvia, ¿no? Que a veces un poco afecta, sin embargo, siempre hay zonas microclimáticas, inclusive en una misma comunidad, donde va a dar algún fruto de la papa, de habas, de la quinoa, ¿no? Que son como reservas para el tema de consumo humano. Entonces, estos años todavía hay, por eso que por lo menos no hay muchos problemas, sino sería un caos, ¿no? Imagínense que haya un año de sequía o inundaciones que afecte, digamos, la producción, habría saqueo, sería un caos social. Sin embargo, la gente como que piensa todavía la Pachamama se comporta bien y está bendiciendo, y por lo tanto también el ser humano o las familias tienen que reconocer, ¿no? Estos productos que ofrece la Madre Tierra, pues hay que reconocer. Bajo esa perspectiva, ¿no? De interacción, de convivencia con el entorno, hace que se realice estos ritos, ¿no? Que son importantes, ¿no? Es como momentos de, yo diría, como que uno se prepara de retomar, ¿no? De reflexión, de análisis profundo, ¿no? Como una reencarnación, digamos, de la esperanza de vida, todavía a los que estamos con vida, ¿no? Entonces, eso es un rito, pues, muy sagrado y es una práctica muy común, ¿no? Que siempre, indirecta o directamente, participa casi todas las familias.
Compartíamos la entrevista con Vicente Alanoca, catedrático de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en Perú y experto en cultura andina, con motivo del Día de la Pachamama el 1 de agosto.
Muchas gracias, Natalia.
Un placer.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Así cerramos la semana en las redes sociales.
Twitter.
Black is King, el hashtag, en realidad, el hashtag que más se está utilizando. Es una cosa impresionante la cantidad de tweets que tiene y de comentarios y demás, porque Beyoncé acaba de estrenar este viernes 31 su álbum visual Black is King. Este nuevo trabajo visual del artista se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming de Disney+. Y está basado en la música de The Lion King, The Gift, que fue su LP del año pasado, de 2019, inspirado en la nueva versión de Disney de El Rey León. Todo un acontecimiento, sin dudas.
Instagram.
Esta red social decidió eliminar un video que Madonna publicó en su perfil al considerar que difundía información falsa y sin verificar sobre el coronavirus a sus más de 15 millones de seguidores. Bien, porque esto demuestra que no importa quién sea, ¿no? La red social o el perfil, sino que acá lo importante es el tema de la información.
Sí, información veraz.
Exacto, sí, mantener eso y así sea Madonna o Pepito.
Muy bien.
En la publicación, la cantante aseguraba que existía una vacuna efectiva desde hace meses, algo que para ella algunas personas no quieren escuchar, especialmente la gente en el poder. El video era obra de Estela Imanuel, una pediatra conocida por apoyar varias teorías de esta conspiración, además de defender el no uso de mascarillas. Esta mujer es mi héroe, gracias Estela, escribió Madonna. Y bueno, se llenó el post de comentarios y críticas y hasta de sus propios colegas criticando de que cómo iba a apoyar a esta mujer, ¿no? Uh-huh. Tras marcarlo como desinformación, Instagram retiró la publicación de Madonna porque hacía afirmaciones falsas sobre curas y métodos de prevención para la COVID-19, según aseguró un portavoz de Instagram a la revista musical Billboard.
No se salva a nadie, entonces.
YouTube.
Un video se hizo viral y ha cautivado a miles de usuarios, ya que muestra una tierna reacción que tuvo un niño al ver por primera vez a su hermanito recién nacido. Sus padres decidieron darle una sorpresa sin imaginar lo cariñoso que sería con el nuevo integrante de la familia. Lo sorprendieron llegando, ¿no?, a la casa con el hijo en brazos, con el recién nacido, por lo que grabaron la reacción del niño al momento de verlo por primera vez. Y decidieron publicar el clip en redes sociales. En el video viral en YouTube se puede ver cómo el padre entra a la sala de su casa con su pequeño en brazos e inmediatamente su otro hijo se le acerca. La madre lo hace sentarse en el sofá y un instante después el padre pone al recién nacido en brazos de su otro hijo, quien lo observa al hermanito fijamente y enseguida le da un tierno beso en la frente. Que bueno, imagínate, fue
un momento maravilloso.
Un momento hermoso y de mucha emoción, y miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas. Ya tiene este video en YouTube.
Y qué bueno que ahora la tecnología permita poder filmar esos momentos, ¿no? Y bueno, quedan en el recuerdo para siempre.
Que queden registrados totalmente.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Muy interesante este mundo loco, te diré, Alejandra, porque se trata de un español que crea en Italia,
¿sí?,
o sea, es un español que vive en Italia, una mascarilla inteligente. Este señor se llama Álvaro González Romero Domínguez y creó una mascarilla...
Bien español.
Bien español, ahí está. Total. creó una mascarilla inclusiva, sostenible y tecnológica. Mascarilla estamos hablando de para usar por el coronavirus, ¿no?
Sí, a ver cómo es.
Bueno, esta mascarilla es capaz de autodesinfectarse, medir la calidad del aire y alertar de focos cercanos de coronavirus. Se llama Clue y ha sido diseñada por este aragonés y por su socia y también pareja, la italiana Simona Lacagnina. Se basa en tres pilares: inclusividad, sostenibilidad y tecnología, según explicó González en una entrevista con EFE. Es inclusiva porque es transparente y permite ver la boca de las personas. Entonces, si ves los gestos que por hoy, claro, todas tapadas, la mayoría no ves si te estás riendo.
Sí, sí.
No, exacto. Lo que supone un gran avance para aquellos que tienen dificultades auditivas, pero también facilita la comunicación no verbal entre, bueno, aquellas personas que tienen la boca y la nariz completamente tapada. Es sostenible porque es reutilizable y además cuenta con unos filtros antimicrobianos y bioactivos que no dañan el medio ambiente. Pero además la mascarilla inteligente contará con un sistema Bluetooth, sensores y una serie de algoritmos que a través de una aplicación detectará si hay algún foco activo de coronavirus en las proximidades, entre otras cosas. Finalmente, incluye una base de carga para la batería que tiene luz ultravioleta en su interior y que permite que la mascarilla se desinfecte en unos minutos.
Pero qué maravilla, ¿eh?
No, una maravilla. Bueno, vamos al precio. La básica, o sea que no tiene tanta cuestión, es de 90 euros. Y la avanzada, que ya incluye todo esto, de 250 euros.
Bueno, por ahora mucha agua de jabón y alcohol en gel, entonces.
Bueno, era lógico que no iba a ser muy barata, ¿no? Era, digamos...
Es un invento importante y, bueno, esperemos que se pueda hacer accesible también, ¿no? Sobre todo porque puede salvar vidas.
Sí, por ahora, con estos precios, obviamente va a ser para un sector, ni que hablar de la sociedad. Pero, bueno, ojalá que a medida que se vaya vendiendo y que se vaya extendiendo, pueda empezar también a abaratarse, a bajar el precio.
Esperemos que sí. Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.